Vamos a revisar precisamente los versículos. Vamos a leer primero del 22 al 24 una vez más. Le dijo Judas, y entre paréntesis dice, no el Iscariote. Se lo conoce muchas veces como Judas Tadeo. Judas Tadeo. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Bien. Hayamos hablado de señales, evidencias, señales de un amor cristiano obediente. Y una de ellas que vamos a revisar en estos primeros versículos precisamente es intimidad y unidad. Hay que recalcar que sus discípulos, ya Judas había salido. El Judas que está aquí hablando al principio es Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo. Pongámosle Judas Tadeo, así se lo conocen más familiar. Aún así nadie le pone a sus hijos Judas. Sí. Deberían ponerle Judas. Entonces, es interesante, amada iglesia, que en todo el capítulo 14, antes de la intervención de Judas, les recuerdo la intervención primero de Tomás, allá en el versículo 5. Señor, primero Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad. Y la única vida es Cristo Jesús. Luego Felipe, allá en el verso 8, le dice, tal vez desesperadamente, ¿no? Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, 3 años, noche, mañana, mañana, noche, día tras día, 3 años, Felipe. Y no te das cuenta que el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y ahora el turno es de Judas. Judas le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esa es la pregunta que le hace. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Tal vez nosotros, como creyentes ya, teniendo la plenitud de su palabra, el canon bíblico cerrado, cuando digo esa palabra canon, me refiero a todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis, cerrado todo ese grupo de libros, ya no hay más libros, no hay nueva revelación. Nosotros podemos tal vez hacer un estudio mayor, pero pongámonos en el contexto de ellos. Efectivamente, la duda de Judas, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Tengo un comentario que dice lo siguiente. Jesús había hablado claramente acerca de una manifestación en el Espíritu y por consiguiente de índole espiritual. Judas, sin embargo, pensó probablemente en una manifestación pública por medio de poderosos milagros o por medio de una especie de teofanía mesiánica, como en el día del juicio venidero. Los discípulos todavía soñaban con grandezas terrenales y nacionalistas, un comentario de Hendriksen. Y creo que el comentario es muy acertado, porque todos ellos, de alguna manera, querían ver algo. Si usted ve, por ejemplo, Hechos 1.6, déjeme, si usted va a ver Hechos 1.6, mire que el Señor ya ha resucitado. Hechos 1.6, Cristo ya ha resucitado, versión Reina Valera, para que todos podamos leerlas por igual. ¿Cuál es la pregunta que le hacen sus discípulos? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál fue la respuesta que les da el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que los apóstoles, aún ya cuando el Señor, ustedes saben, hechos ya había resucitado, ¿cuál era la preocupación de ellos? ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Pero a qué reino se referían ellos? Al reino de Israel. Todavía en su mente había eso. Y yo estoy seguro que en la mente de Judas, Tadeo, había lo mismo. ¿Cómo te vas a manifestar? Estás hablando del Espíritu, otro consolador. Hay cosas que ellos todavía no podían comprender. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber todo eso. ¿Qué es lo que a ustedes les toca saber? ¿Qué es lo que a ustedes les va a tocar o prestar atención? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Hechos 2, y serán testigos de la obra del Evangelio, ¿a dónde? ¿Cómo dice primero? Dice en Jerusalén, pongámosle así, Guayaquil. Luego dice en Judea, la provincia del Guayas, por decir. Luego dice Samaria, wow, ya estamos hablando del Ecuador, estoy haciendo una analogía, ¿no? Y hasta lo último de la tierra, más allá del reino de ellos conocido. Entonces, por eso podemos nosotros ver que la pregunta es cómo te manifestarás, cómo lo harás y cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo. Ahora la respuesta que le da Cristo a Judas es, lo hace ligando lo que en este capítulo hemos estado viendo, la obediencia con el amor auténtico por él. Obediencia. ¿Y qué le dice en el verso 23? El que me ama, mi palabra guardará. Voy a ponerlo de nuevo porque se me perdió aquí. Estamos Juan 14, 23. Dice, aquí estamos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y escucha lo que viene a continuación. ¿Y qué pasará? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vamos aquí a ver que esta frase condicional, el que me ama, mi palabra guardará, va acompañada de varios y, si te diste cuenta, ¿qué pasará con aquellos que, bueno, dice, amas a Cristo Jesús, su palabra guardas? Si es así, entonces, ¿qué va a pasar? Que el Padre le amará. ¿Y eso qué implica? Esa unidad, esa intimidad, vamos a decirle, esa intimidad con el Padre. ¿Y qué más dice? Y vendremos a él. Y vendremos a él. Esta presencia es muy real, dice este comentario. Se puede sentir su acción. El Espíritu convencerá de pecado, guiará arrepentimiento cotidiano, dará seguridad de salvación, comunicará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, amonestará, consolará, todo esto en relación con la palabra. En esa forma Cristo ha prometido manifestarse a los discípulos, pero es interesante que no lo hace así con el mundo, sino ¿con quién? Con sus discípulos. Entonces dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahí está esa intimidad, esa unidad. ¿Qué más? Y vendremos a él mediante la obra del Espíritu Santo. Pero interesante, la obra del Espíritu Santo conforme su palabra. Conforme su palabra. No es como la inquietud de Judas, que él quería ver algo. ¿Cómo te manifestarás? ¿Cómo lo harás? Lo está hablando de esa intimidad, de esa unidad, de esa intimidad entre el Padre y el Hijo, que se va a manifestar también ¿con quiénes? Con sus discípulos. ¿Y qué más les dice? Y haremos morada con él. Esta cláusula indica esa relación estrecha e íntima, el Padre y el Hijo, en el Espíritu y por medio de él, están siempre junto a aquellos que aman a su Señor, dispuestos a consolar, a alentar y dar toda la ayuda necesaria. Ya se ha mostrado que la promesa de esta venida, aunque se refiere primordialmente a Pentecostés y a la presente dispensación, recibe su cumplimiento final en el retorno de Cristo en cielo nuevo y tierra nuevas. Entonces, Eso es lo que le está diciendo el Señor. Eso es lo que le está diciendo en esta parte que estamos leyendo. El que me ama, mi palabra guardará. Perfecto. Si eso se está cumpliendo, ¿qué va a pasar? El Padre, mi Padre, le amará. Bueno, ponte en ese lugar. Tal vez, como no lo estamos leyendo, pero quiero que tú te ubiques en ese lugar. Dices que amas al Señor. ¿Amas a Cristo? Amén. Bien, ¿qué tiene que haber? Obediencia a su palabra, ¿sí o no? El que me ama, mi palabra guardará. Si eso es verdad, escúchame esto, si eso es verdad en la vida, en tu vida, el Padre te amará, nos amará, porque yo también estoy metido. Yo estoy también en el mismo grupo, a eso me refiero. El Padre nos amará. Y Él dice, y vendremos a Él. Si te das cuenta, esa intimidad, y haremos morada con Él. Tal vez para que puedas entenderlo. Tú sabes lo importante que es cuando ustedes están en su casa. Qué precioso es cuando todos están en unidad y armonía, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando alguien por ahí, como decimos nosotros en lenguaje morocho, se chanflea y comienza a dar problemas, comienza a dar mal vivir, no solamente con la gente que vive dentro de la casa, sino con todo el mundo? Qué difícil que se hace vivir así. Por eso, ¿a quién tú dejas entrar en tu casa? ¿O quiénes pertenecen a tu casa? A tus familiares. Y aún así, si alguien viene a vivir a tu casa que no ha estado viviendo, lo próximo que tú esperas es que todo sea armonía, paz, amor, gozo. Pero imaginémonos que en 2-3 meses, porque ese es el tiempo que a veces se le dan a los familiares muchas veces, y los familiares no están apoyando económicamente o cualquier cosa, yo no sé. Y la situación se comienza a ser un poco conflictiva, ¿no? Tensa. Ya es diferente. Yo recuerdo ya nosotros hace años, cuando estábamos todavía más jóvenes. Jóvenes. Y usted sabe que los jóvenes, matrimonios jóvenes, muchas veces viven, se arriman a los padres, ¿no? Y ese es el error muchas veces de cuando la escritura dice otra cosa, ¿no? Estábamos contentos viviendo en la casa de mi suegro. Yo estaba contento. Mi suegra me atendía cuerpo de rey. Me atendía muy bien. Mi esposa venía del trabajo muchas veces tarde y a veces... estábamos tan acostumbrados, tan tranquilos, pero hasta que por ahí un comentario de los mismos familiares, ¿no? Que pensamos que estábamos bien cuando sale un comentario diciendo, pero ya, pues, o sea, ustedes no ayudan, no hacen esto, y uno ya comienza a sentirse mal. Lo que quiero decir, y es un ejemplo que ha pasado a todos, y que yo culturalmente, como guayaquileños, como ecuatorianos, se casan, venga nomás a vivir acá. Dice la mamá y el papá, vengan a vivir acá, pero están los demás hijos. Y después comienzan también los conflictos. Entonces, es interesante que el Señor, en todo esto que Él hace, Él viene y habita y hace morada ¿con quiénes? Con los suyos. Pero es obvio que hay una intimidad. Obvio que hay ahí una relación muy estrecha, muy íntima. Y hablando de ese tipo de confianza, ustedes saben, en las familias, ¿no? Es diferente cuando viene alguien de afuera, ¿no? Lo que está dentro de casa, hay mucha confianza. Cuando viene alguien de afuera, es diferente. Hay una intimidad ahí dentro. Y eso es lo que hace la referencia, lo que el Señor les está diciendo a en este caso, a Judas Tadeo. Vendremos y haremos morada con Él. Ahora, como aplicación, está claramente la comunión en la iglesia. Está implícito esto. Está implícito. ¿Sabe por qué le digo esto? Cualquiera va a decir, pastor, amado hermano, yo tengo comunión con el Padre y el Hijo. Yo obedezco su palabra. Pero el contexto, ¿dónde se está dando? ¿Quiénes están participando de este tiempo ahí? Sus discípulos. Que obviamente cuando pase el tiempo, ellos, su iglesia será mucho más manifiesta ya a partir de Hechos 2. Entonces, no podemos ignorar, como lo decía en el mensaje anterior, no puedo ignorar yo que si amo a Dios, no puedo ignorar la comunión con quienes, con mis hermanos, aquellos que también dicen que aman a Dios. Yo amo a Dios, Señor, y obedezco tu palabra. ¿Tú lo haces también? ¿Tú lo haces? ¿Tú lo haces? ¿Tú lo haces? ¡Perfecto! Entonces, la aplicación clara es la comunión en la iglesia. Efesios 2, 19 al 20. Efesios 2, 19 al 20. Dice así. Así que, el apóstol Pablo a los Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Interesante esto. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? Los apóstoles y profetas y la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesús. Entonces, si te das cuenta, esto es muy importante porque cualquiera puede decir, yo amo a Dios, yo obedezco su palabra, pero entonces toda esa unidad, toda esa intimidad, por favor, esa intimidad debe mostrarse en la unidad que hay en la iglesia. Es importantísimo. El Señor Jesús, recuerda, está trabajando sobre sus discípulos, los apóstoles que van a salir más allá de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros aquí somos esa gran familia de Dios. No podemos ignorar esto. No podemos ignorar. Todo este capítulo está hablando, tiene el mismo contexto, el mismo tema. Está hablando de esta unidad. Si me amas, si le amas, guarda sus mandamientos. Yo los guardo. Perfecto, pero a lo mejor todavía no has perdonado a alguien que tienes que perdonar. Y si es un hermano en Cristo, tienes que perdonarlo con mayor razón. Y si no es alguien que es creyente, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo, porque no vas a poder estar tranquilo toda tu vida. Vas a tener una carga pesada y a lo mejor el perdón es una muestra de la obra que Cristo ha hecho en tu corazón para anunciar el Evangelio. Entonces, como aplicación está clara la comunión de la iglesia. Ahora, es interesante que Jesús no se dará a conocer a quienes lo rechazan. Observa el versículo 24. Versículo 24. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Pero vamos a ponerle la negación tomando el versículo anterior. Porque el versículo anterior, ¿cómo dice? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cómo empieza el versículo 24? El que no me ama, no guarda mis palabras. Usa el negativo. Y mi Padre no le amará. Y no vendremos a Él y no haremos morada con Él. ¿Sí te das cuenta? Es claro eso. El que no ama, el que no le ama, no guarda sus palabras. Y no va a haber esta intimidad, no va a haber esta comunión. Y el Señor termina diciendo, al final de este versículo, que dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuántas veces les tuvo que decir cuando él predicaba en su ministerio público? Recuerda que ya está con sus discípulos. Su ministerio público ya había terminado allá por Juan 12, Juan 13, ya había terminado. Pero en el tiempo que él predicaba públicamente, él enseñaba públicamente, él les decía, si no me creéis a mí, vean las obras que hago, obras que el Padre me ha enviado. Yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Y la gente le decía, especialmente los religiosos, ya dinos, ¿quién eres tú? Y ya se los he dicho y no me creéis. ¿Por qué razón no me creéis? Porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Sí se dan cuenta? Y resulta que, obviamente, por eso es que él dice en el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, retomando la pregunta que le hace Judas, Señor, no sabemos a dónde, perdón, Judas, Tadeo, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo se va a manifestar? Mediante esa relación de intimidad, esa comunión, el Padre con el Hijo, mediante la unidad a través de su iglesia. Esa es la forma como Él se manifestará. No es lo que ellos esperaban ver. No es ellos, tal vez, ellos, como les decía, esperaban una restauración física del reino. No es nada que ver con eso. Esa es la forma como Él les está respondiendo el Señor. Obviamente no se dará a conocer entre quienes lo rechazan. Por ejemplo, en Juan 8:47, si podemos revisar rápidamente. Mira, muy claramente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ponte a pensar en eso. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Pero el que no es, sencillamente no las oye. Podrá vivir de una manera religiosa, podrá decir que es muy espiritual, pero si no es de Dios, no escucha las, no oye las palabras de Dios. Entonces, regresando, ¿qué podemos ver entonces en esta señal, si podemos decir evidencia de un cristiano auténtico, obediente? Es esa intimidad y esa unidad. Pero también vamos a ver la obra del Espíritu Santo, versículo 25 al 29. Os he dicho estas cosas, versículo 25, estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, vamos a ver que la obra del Espíritu Santo es necesaria en la vida del cristiano. Es necesaria para poder comprender. Jesús en vida los estaba guiando a ellos. Pero, ¿quién lo haría después? El Espíritu Santo. Mira en el versículo 25. ¿Qué les dice? Os he dicho todas estas cosas estando con vosotros. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, de esta manera, queda más claro. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Acuérdate que Él está hablando con sus discípulos. Pero eso no iba a pasar siempre, porque estábamos previo a la crucifixión. Pero entonces recibirían la guía sobrenatural del Espíritu Santo, que les daría la comprensión infalible sobre Jesucristo y sobre su enseñanza. No podemos ignorar la ayuda, la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. No podemos ignorar eso. Ahora, hablando de los apóstoles recibirían la revelación por medio del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento. Revisemos allá en 2 de Pedro 1, 20 al 21. 2 de Pedro 1, 20 al 21. El apóstol Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí una obra del Espíritu Santo en sus discípulos, en sus apóstoles, que es precisamente revelarles su palabra. Esa es la obra que vemos del Espíritu Santo en la vida de ellos. El apóstol Pedro lo dice muy claramente. Pero es interesante que en los demás creyentes, en quienes no son sus apóstoles, recuerden que la iglesia tiene como base la doctrina de los apóstoles, donde la piedra principal del ángulo es ¿quién? Jesucristo. ¿Está claro eso de la piedra principal del ángulo? Toda edificación empieza con una piedra principal, una piedra angular. Y de ahí las bases. Y sobre esas bases viene la estructura. Es una analogía de la iglesia con una edificación. Entonces, es importante que los apóstoles que están ahí, ellos recibirían revelación del Señor. Miren, regresando al pasaje, Juan. Más, versículo 26. El Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿De qué está hablando aquí? De esa revelación que iban a recibir ¿quiénes? Sus apóstoles. ¿Por qué hago este énfasis? Porque nosotros podemos usar este texto que está aquí, sacarlo de su contexto y pensar que todos los creyentes recibiríamos lo mismo que recibieron ¿quiénes? Sus apóstoles. ¿Cómo podían ellos humanamente recordar 3 años de vida con el Señor Jesucristo? El Espíritu Santo tenía que hacerles recordar todas las cosas. Todo lo que había. Ellos, cuando ya el Señor resucitó, ellos comenzaron a entender muchas cosas que al principio no entendían. Pero es interesante que esta obra es con sus apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles formaron esa base, ese fundamento. Debemos entender que la doctrina cristiana está basada sobre la doctrina de los apóstoles. Cuando tú escuches algo como doctrina cristiana, tienes que dirigirte al fundamento, que es la palabra de Dios. Los apóstoles, el Espíritu Santo hizo una obra con ellos y para revelarles todo. Todo lo que Dios quiso revelarles a ellos por inspiración. Interesante, como dice 2 de Pedro, dice que ninguna profecía es traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo les daba esa inspiración. Entonces, toda doctrina que tú escuches, incluso lo que estamos nosotros hablando, debe llevarte a ti a escudriñar la Escritura. Pero como venimos de contextos a veces muy donde queremos que todo se nos dé ahí. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando venimos de contextos, donde nos sentamos a escuchar. Y nos sentamos un domingo, y de ese domingo al otro domingo, y ese domingo al otro domingo, y no hay nada más que lo que dice el predicador, lo que dice el pastor, o lo que dice aquel que está enseñando la palabra. Es interesante que que busquemos la verdad. ¿Por qué? Porque es la única manera de entender. ¿Tú sabes cuánto este pasaje se lo usa para decir ahí está? No, el Espíritu Santo te mostrará toda la verdad. No, porque lo hizo ¿con quién? Con sus apóstoles, sus discípulos. Él les enseñará y les recordará todo lo que les ha dicho. Pero entonces, si los apóstoles recibirán la revelación por medio del Espíritu Santo, ¿los demás creyentes qué recibimos? ¿A quién se refiere? Nosotros. ¿Nosotros recibimos inspiración? ¿Quiénes reciben inspiración? ¿Quiénes recibieron la inspiración? Sus apóstoles. Sus 12 apóstoles. Acuérdate que había requisitos para ser apóstol del Señor. No es como ahora que tú ves que en todos lados hay apóstol. Porque se consideran apóstoles porque ya un pastor que pasa a tener varios pastores debajo, ya entonces ya es un apóstol. ¿Dónde dice eso la Escritura? ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? Cuando había requisitos claros para ser un apóstol del Señor. Uno de ellos era haber estado en el ministerio público del Señor desde su bautismo hasta su resurrección. Y tú sabes que el apóstol Pablo llegó como un abortivo, un fuera de tiempo, y después de él no hay más apóstoles. Así que si estás confundido con esa idea de que, hey, pastor, pero hay muchos apóstoles, esos apóstoles no son apóstoles bíblicos. La Escritura lo enseña claramente. Los apóstoles recibieron la inspiración y ellos escribieron las Escrituras entre los años que el Señor murió hasta La última carta del apóstol Juan, casi por el 90 después de Cristo, se escribieron todas las cartas del Nuevo Testamento. Después de eso, no hubo más revelación cuando ya murió el apóstol Juan. Entonces, los demás creyentes, ¿qué recibimos? Los demás creyentes recibimos la iluminación para entender las Escrituras. Iluminación. La iluminación no debe ser confundida con la revelación. Hoy en día es muy común oír hablar a las personas sobre revelaciones privadas que dicen haber recibido del Espíritu Santo algo. La obra de iluminación del Espíritu Santo no es la de proveer nueva información o nuevas revelaciones aparte de las que ya encontramos en las Escrituras. No sé si está claro. La única revelación que tenemos nosotros los creyentes está ¿dónde? En la Escritura. Pero cuando leemos la Escritura, ¿qué es lo que recibimos del Señor para entender su palabra? Iluminación. ¿Está claro? Parece sencillo, pero aunque usted no lo crea, usted mire afuera cómo la gente está confundida. Y es tan sencillo. Los únicos que recibieron revelación fueron los apóstoles. Los creyentes somos iluminados para entender su palabra. ¿Qué pasaría si los creyentes pensemos, ¿qué pasaría si los creyentes podemos recibir revelación? Hay una diferencia. Es decir, que alguien pueda recibir una revelación de parte de Dios, eso tiene peso igual que la Escritura o más que la Escritura. Y usted sabe que en el contexto de muchas iglesias de hoy, eso sucede. El Señor me dijo, a ver, ¿qué dijo el Señor? Que tenemos que hacer esto. A nosotros nos hicieron dar una vez 7 vueltas alrededor de una manzana. 7 vueltas para declarar un lugar como nuestro. Tú también estabas ahí, ¿no? Porque el pastor había recibido la revelación de parte de Dios que había que dar 7 vueltas al estilo de ¿cómo se llama? Jericó, ¿no? Josué Jericó, 7 vueltas. Ir cantando por toda la manzana y poniendo las manos y ungiendo con aceite para reclamar un lugar para la iglesia. Eso nunca pasó. Entonces, la revelación, como dice el apóstol Pedro, no es privada. Los únicos que recibieron revelación fueron sus apóstoles. Por eso el Señor constituyó sus apóstoles. No hay más apóstoles. Lo que el creyente recibe hoy es iluminación para comprender, para entender las Escrituras. Y eso debe estar claro, ya que estamos tocando este pasaje. Ahora, la promesa del Espíritu Santo tiene 2 partes. Estamos hablando, recuerde, de poder ver esas señales que evidencian a un cristiano verdadero, a un cristiano obediente, obediente. Es la intimidad y la unidad, Padre, Hijo, con sus santos, y también es ver la obra del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo que vemos ahí en Juan tiene 2 partes. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Jesús les había dicho. Eso está claro, ya lo tratamos ahorita. Pero también vemos en el versículo 27, en la primera parte, vamos a ver versículo 27, 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está dejando? Su paz. Esta paz señala al Dios de paz. Allá en Romanos 15, 33, vamos a leerlo rápidamente. Romanos 15, 33. Observe como dice el apóstol Pablo. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. El Dios de paz. Entonces, esta paz señala al mismo Dios el Padre. También nos señala que Cristo es Dios. Isaías 9:6. Allá en el Antiguo Testamento, Isaías 9:6. El profeta, hablando proféticamente de el Mesías, Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Si Dios es el que da la paz única, auténtica, y el Hijo da esa paz, vemos entonces que el Hijo es Dios también. Entonces, esa paz nos señala a Dios, nos señala a Cristo como Dios en su deidad, y nos habla también de las relaciones armónicas entre Dios y el hombre por el Evangelio. Romanos 10:15, para que vean lo que quiero decir. Romanos 10:15. Dice el apóstol ahí en Romanos, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? El Evangelio es el Evangelio de la paz. ¿Por qué? ¿Por qué haces paz? Porque, obviamente, si hay conflicto y alguien busca la paz, ¿qué es lo que quiere? Evitar el conflicto. Pero, aunque no lo creas, la Escritura habla de que el hombre sin Cristo no está en paz. Busque ahí, por favor, Efesios 2. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Qué dice ahí? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Te lo voy a decir de otra manera. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, no solamente que no lo tiene a Cristo, sino que delante de Dios son hijos de ira. Pero no es la ira que tú piensas que a veces puedes ver en los seres humanos. Es una ira que escapa de nuestra mente, porque siempre tenemos el concepto de que Dios es amor. ¿Sí o no? La Biblia lo dice. Dios es amor. San Pablo lo repite, dice un cántico por ahí. Y hablamos del amor de Dios. Pero nunca nos damos cuenta, o ya cuando comenzamos a leer la Escritura, podemos nosotros ver que el hombre sin Cristo, que puede decir, no, en otro tiempo escucharé. O después, ahorita no me hablen, tengo tantas cosas en mi cabeza que dar tiempo a lo que me quieres decir, no, ahorita no, vente mañana. Lo que pasa es que hay, ¿cómo está ahí? ¿Hay una paz? No, lo que hay es, ¿qué cosa? Hay la ira de Dios sobre el pecador. Hijos de ira, hijos de desobediencia, y nosotros, dice Efesios 2:3, estuvimos así en otro tiempo, éramos hijos de ira, pero ahora, ¿entiendes lo que el Señor les dice a sus discípulos? Mi paz os dejo. No es como cuando a veces repetimos religiosamente, repetíamos allá en la religión católico romana, ¿no? Y todo el mundo se daba las manitos, y qué bonito se veía, pero de ahí los corazones estaban podridos. Todos los corazones. No pienses que yo puedo estar exento también de eso. Sin Cristo el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¡Muerto! No puede hacer nada, no se puede levantar. Un muerto no se puede levantar a menos de que Dios le dé vida. Y si estás aquí sentado escuchando lo espiritual y comienzas a discernir lo espiritual, es porque Dios te está trayendo de la muerte a la vida. ¿Pero qué vida? No es la vida que, ay, qué gordito que me veo, qué rojito que me veo, qué bien. No se refiere a esa vida física, se refiere a la vida que es por toda la eternidad. Pero si no tenemos esa vida, no tenemos la paz de Dios, y lo que tenemos es la ira de un Dios santo. Esa es la verdad de las Escrituras. Pero el Señor les está diciendo a ellos, mi paz os dejo. Mi pan les doy. Y podemos entender en ese contexto de intimidad, en esa relación, qué lindo, ¿no? Esa unidad que hay con Él, con su Padre y con ¿quiénes? Entre sus santos. Esa es la paz. Esa relación que estaba cortada por el pecado, Cristo la ha restablecido por medio de su sangre preciosa. Por eso si tú piensas que es poca cosa el Evangelio, estás rechazando la sangre del Hijo de Dios que te está dando la oportunidad de traerte de la muerte a la vida eterna. Y la gente dice, no, en otro momento escuchar. ¿Te recuerdas al apóstol Pablo predicando allí en el Areópago? ¿Cómo le decían? Cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección, allá en Hechos 17, si no me equivoco, cuando Pablo les habló de la resurrección, todos esos filósofos, entiende por filósofos, pensadores griegos, tipo Platón, Aristóteles, gente que de mucho conocimiento humano, pero cuando Pablo les habló de la resurrección, ¿qué le dijeron? En otro momento te escucharemos. Ah, ya, sí, lo de la resurrección, ya lo he escuchado, pero ahorita no. Pero aún así, dice la Escritura, que hubo un pequeño grupo, cuéntanos más, quiero saber más, háblame de eso. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso habla el Señor de esa paz. Esa paz nos señala al Dios de paz, nos señala a Cristo como Dios y nos habla de esas relaciones que han sido restauradas entre Dios y el hombre. Si esperamos en la paz del mundo, seremos turbados, dice. El Señor le dice, no. Revisando ahí mismo la Escritura. Dice, mire, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pero claro, si rechazas las cosas de Dios, eso es lo que vas a tener. Afanado, miedoso. ¿Qué va a venir en el futuro? ¿Qué me va a pasar mañana? Uy, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a comer? Vas a estar afanado. Entiende, por favor. Yo sé que todos estamos aprendiendo. A medida que crecemos en madurez, como que vamos entendiendo su palabra. Ellos no estaban entendiendo, y es obvio que estén afanados, pero es interesante que si lo miras para ti, para tu propia vida, si estás afanado, y todo el día pasas afanado, y toda la semana pasas afanado, y vienes a la iglesia, y sigues afanado, y contagias al otro hermano, y termina afanado, ¿qué es lo que quiere decir? Que tienes un corazón que está siendo turbado porque no tienes o no has comprendido la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo sé que sí, pero pastor, pero es que usted no se da cuenta, yo gano $100 o por semana, o yo qué sé, puedes poner cualquier cosa ahí y tienes todo el derecho para vivir afanado, pero eso no enseña la Escritura. Filipenses 4, del 6 al 7, solo por citar nomás unos versículos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como en toda oración y súplica, ruego con acción de gracias. Es decir, tú puedes estar rogando a Dios, Señor, Padre, te pido por esto, pero te doy las gracias. Porque tú eres Dios, yo soy un ser humano. Dios, ¿tú crees que puedes ver más allá de lo que ve Dios? No. Si Dios te ha... Mira lo que te voy a decir. Eso lo vimos allá en el seminario que tuvimos. Si Dios ha predestinado tu vida, ¿tú crees que Dios está viendo, uy, va a pasar esto, o a lo mejor se quedó sin trabajo, o a lo mejor, qué sé yo, tuvo una eventualidad, y Dios tiene que estar ahí viendo cómo restaurar esos imprevistos? No. Ya Dios, toda nuestra vida, como dice Efesios, ¿qué es lo que ha hecho Él? Él ya nos ha desde que el mundo fuese establecido, dice la Escritura, Él ya nos predestinó para ser sus hijos. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y él luego les dice, hermanos, ya que no están afanados, entonces ¿qué tienen que hacer? Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero si estamos turbados y afanados, ¿cómo podemos ver entonces? ¿Cómo podemos disfrutar de la comunión que tenemos con el Señor? Que se va a ver reflejada ¿en dónde? Con los santos. ¿Te imaginas tú en una reunión de ahora que nosotros tenemos una membresía formal en esta iglesia? Puede ser que vengas turbado. No te estoy diciendo que no lo hagas. No te estoy diciendo tampoco que te tragues ese afán, sino que antes sea la oportunidad de decir, hermanos, estoy en este problema, oren por mí. Les pido, por favor, oren por mí. Esa debería ser, es tu familia. Vas a encontrar el apoyo ¿en dónde? En los santos, en la Escritura. Gálatas 6:1, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero si vienes a una reunión de la iglesia y todo, y obvio, si no puedes decirle a nadie lo que te está pasando, no puedes compartir tus alegrías y tus tristezas, a lo mejor ahí estarás frustrado, afanado, turbado, con miedo. ¿Qué vendrá mañana? ¿Qué tengo que pagar esto y no tengo dinero? ¿Qué? ¿Entiendes ahora la paz que da el Señor? Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero también vemos en los versículos 28 y 29, leamos por favor en Juan 14, 28 y 29, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, no os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Qué vamos a ver nosotros aquí? Vamos a ver nosotros el gozo de la salvación como un recordatorio de las palabras de Cristo. Lo voy a decir de otra manera. ¿Cuál es la expectativa del Señor Jesús? Que los discípulos se hayan llenado de gozo al escuchar esas palabras. A ver, ubiquémonos en ese lugar. El Señor hablando de estas cosas, de lo que va a venir. Y Él, ¿qué hubiera, si has escuchado esta expectativa y realidad, ¿no? ¿Qué es la expectativa de Él? Que ellos, ah, Señor, te va a pasar esto, gloria a Dios y gozo y la cruz y todo esto y estaremos ahí, Señor. Esa es la expectativa, pero ¿cuál es la realidad? Lo que le dice el Señor, si me amarais, os habrías regocijado y no tuvierais temor. O sea, la realidad es que eso no pasó. Ellos estaban asustados, ellos estaban con temor, ellos no estaban entendiendo lo que está pasando. ¿No se parece mucho a nosotros también? Cuando vienen esas situaciones complejas en la vida muchas veces, ¿cómo mantenemos el gozo de su salvación? ¿Cuál es la expectativa de Él? Ver que Él ya nos escogió y Él murió por nosotros. Este regocijo tiene una verdad teológica. Lo que quiero decir es que hay una base bíblica ahí. Observen, por favor, el versículo 28 al final. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Yo le digo que es una base, una verdad teológica para ellos. En ese momento, escucha esto de comentario que traigo aquí. Aunque está claro, escuche esto, como hijo unigénito, Jesús era totalmente igual al Padre en cuanto a su esencia, a su naturaleza. Sin embargo, como mediador entre Dios y el hombre, como hombre, él era inferior. Por ello, cuando recompensa por su valor, El varón de dolores dirige su camino hacia aquel que era más grande que él, porque Dios siempre es mayor que el hombre. Ello constituye una gran recompensa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, por favor? A ver, vamos a ponernos, vamos otra vez a ubicarnos. ¿Cuál era la expectativa que tenía el Señor de sus discípulos? Que haya ese regocijo ante todo lo que Él les está diciendo. Pero ¿cuál es la realidad? Que ellos están del otro lado. Ellos están con miedo, con temor, están turbados. ¿Y el Señor qué les dice? Él les da una realidad en cuanto a su relación con el Padre. Él les dice, porque el Padre es mayor que yo. Pero es interesante porque este versículo también a veces es mal interpretado para decir, ah, Jesucristo no puede ser Dios porque él dice que el Padre es mayor que él. ¿Cómo puede ser entonces eso? Pero es que si conocemos las Escrituras y escudriñamos la palabra de Dios, vamos a ver nosotros que mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo de alguna manera una relación no al mismo nivel como hombre, aunque sabemos que Él era Dios y que era también hombre. Si tú revisas, por ejemplo, Filipenses, vamos a Filipenses, por favor. Ese conocido pasaje de Filipenses 2, versículo 5, si no me equivoco. Haya pues, en adelante, Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, haya pues este en vosotros, dice el apóstol Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué dice el 7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Puedes entender entonces cuando el Señor está diciendo que el Padre es mayor que yo? Nosotros lo podemos entender, pero aunque no lo creas, yo puedo hacer una doctrina de este versículo dando a entender que Jesús no podía ser igual a Dios porque Él dice en este versículo que Él es menor ¿a quién? Al Padre. Pero ¿ya entiendes el contexto de todo el pasaje? Otro versículo más, para que quede claro esto. Segunda de Corintios 8:9. Esto, cuando hacemos esto, estamos escudriñando las Escrituras. Puede ser que todavía no entiendas muchas cosas, pero recuerda que el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Pídele sabiduría al Señor. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No está hablando de cosas materiales. ¿En qué sentido éramos pobres nosotros? Que estábamos muertos. No teníamos vida espiritual. Pero Él tomó, siendo Dios, se hizo hombre. Entonces, ¿está claro esta parte? ¿Está claro esto, por favor? El gozo de la salvación, el Señor les está hablando como un recordatorio. Precisamente entender esto. El gozo en cuanto a su salvación. Y finalmente, versículos 30 al 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Bien. ¿Qué les está diciendo el Señor a ellos? Hay todavía muchas cosas que conversar. Hay muchas cosas que quisiera compartir con ellos, hablando de Él con sus discípulos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué les está hablando? ¿Está hablando de quién? Del príncipe de este mundo. Que ya viene y no tiene nada con Cristo. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis aquí? Que Jesús no pone resistencia, sino que Él voluntariamente, Él va a buscar a sus asesinos. por decirlo así. Él los va a buscar voluntariamente, conforme al mandato de su Padre Celestial. ¿Qué es lo que vemos entonces en la vida de nuestro Señor? Vemos humillación por la entrega voluntaria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos esa humildad, esa humillación de obedecer a su Padre Celestial. Y aún tal vez en Getsemaní, cuando el Señor ora, ¿se recuerdan Getsemaní? Vamos a ver más adelante cuando avancemos en Juan. Señor, si es posible que pase esta copa, ¿cuántas veces lo hace? 3 veces lo hace. ¿Pero qué le dice? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, otra cosa que vamos a ver en la vida de un cristiano obediente, es precisamente esa humillación ante la voluntad del Padre Celestial. Y tú vas a decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? El Señor tenía claro su humillación. ¿Y cuál es entonces mi humillación? ¿Cuál es tu humillación? Vivir conforme a su palabra. Respondiendo obedientemente a sus mandatos. Y mira, en el momento en que tú dices, no, mejor, oye, como que ya no voy a la iglesia. Es más, es feriado. Es más, el pastor debería entender que hay que descansar. Pero ya te hablaron del día del Señor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano obediente? ¿Cuál debe ser esa señal que se va a manifestar? Precisamente eso. Obediencia. Humillación. Es decir, no prima lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino lo que Él ha establecido para mi vida. Y eso solo por citar una sola cosa. Podríamos hablar de muchas otras cosas en la vida cristiana. Entonces, finalmente, como conclusión, ¿qué vemos aquí en este pasaje para cerrar Juan 14? Vemos la intimidad con el Padre y con el Hijo que se refleja en la unidad con sus santos. Es importante eso, mis amados hermanos. Siempre vamos a ver, dices que tienes unidad, que estás con la mente de Cristo, dices que estás en intimidad con el Señor, que tus oraciones tocan el cielo, qué sé yo, puede ser lo que sea, pero si eso no se refleja en la unidad con sus santos, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás dando a mostrar? Si no se ve esa relación con sus santos, con su iglesia amada, lo que tú estás haciendo sencillamente es una religiosidad. Vemos también que los apóstoles y demás creyentes fueron guiados por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo te guía en tu vida. Nos guía a todos nosotros. A ellos, los apóstoles, les dio revelación. Y esa revelación viene a ser para nosotros la base y el fundamento de nuestra vida cristiana. Viene a ser para nuestras vidas. Y tenemos que leer la Escritura y buscar su voluntad y buscar ser iluminados por la obra del Espíritu Santo. Pero si ni siquiera pasas muchas veces con la palabra de Dios, si te da pereza leer la Escritura, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? A ver, cada uno responda en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que escudriñaste la palabra de Dios? No, que no sea aquí en la iglesia. Escúchame lo que te voy a decir. Si tu respuesta es, aquí en la iglesia solamente lo hago, entonces eres un cristiano dominguero. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Tú puedes comer una vez a la semana y estar tranquilo? Físicamente. Si te gusta la comida, ¿no? Si lo espiritual tiene predominio sobre lo material, ¿cómo estás espiritualmente entonces? ¿Cómo es la vida de un cristiano dominguero? ¿Floja? ¿Fofa? ¿Débil? ¿Carnal? Entonces, Vemos la intimidad con el Padre y con el Hijo y se refleja en la unidad con sus santos. Vemos a los apóstoles y demás creyentes que fueron guiados por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas. Vemos la confianza en su palabra y el gozo de la salvación en la vida práctica del creyente. La confianza en su palabra y el gozo de la salvación. No vas a andar turbado, no vas a andar desesperado, afanado. Si muchas veces andas afanado, lo que estás demostrando sencillamente es que tienes una pobre vida espiritual. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y finalmente, buscaremos ante todo cumplir la voluntad de Dios, no viendo al diablo en todos lados. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, viene Satanás, el príncipe de este mundo, les dijo, ahí en lo que estamos leyendo en Juan. Pero yo no tengo nada que ver con él. Tal vez al final dice, miren, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, dice. Nada tiene en mí. Y hay muchas cosas que él no va a hablar más. ¿Por qué razón? Porque el otro consolador es el que va a realizar esa obra de iluminación. En el caso de ellos, de inspiración. Entonces, finalmente, buscaremos ante todo cumplir la voluntad de Dios. Satanás ya está vencido. ¿No nos enseña eso de la Escritura? El enemigo más grande que tenemos no es Satanás. Es nuestra propia carne, nuestra propia pecaminosidad. Es con lo que tenemos que luchar día a día como cristianos. Entonces, ¿quiere ser entonces a sí mismo un cristiano obediente? Ya tienes esto. Ya sabes que debe de haber unidad, debe haber intimidad, unidad con sus santos, debe haber gozo, debe de verse la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y debe haber humildad y humillación, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Si te dice la Escritura, el apóstol Pablo ahí en Filipenses, y cierro con esto, soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, mirando a tu hermano como superiores a ti mismo. Qué bonito es aprender eso de memoria. Bueno, ya entonces tenemos que comenzar a vivirlo de una manera clara y de una manera activa en nuestra vida. Amén. Vamos orando para cerrar. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo en que hemos sido instruidos en su palabra. Bendito Dios y Salvador, Señor. Gracias por la obra del Espíritu.